Abran su Biblia en Santiago, como saben, estamos usando el pasaje y la intención ha sido enfatizar, sobreenfatizar la misericordia desde la perspectiva bíblica. Dice Santiago 2, versículo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Le recomiendo que se lo aprendan de memoria, habrá de hacer algún impacto en la vida suya. Si tienen ahí, únase conmigo, lo leemos nuevamente. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hoy es el último domingo del año 2013. Y como mencionamos al principio de este mes, estos temas tienen que ver, o el tema principal es, no temas ser misericordioso. Y hemos estado tratando de cubrir diferentes ángulos este tema. La misericordia, los pobres, el grupo de los pobres. Hablábamos el domingo pasado sobre un grupo selecto en la Biblia que los identifica como ociosos, flojos, perezosos, disipadores. Ahora, este tipo de gente abunda mucho. Y la mayoría de la gente está precisamente tratando de evitar el trabajo porque es enemigo de estos grupos. El trabajo es el enemigo más grande que tienen estos grupos: los ociosos, los flojos, los perezosos y los disipadores. Y la evidencia de que aborrecen el trabajo es que quieren adquirir dinero de la manera más fácil y lo menos posible trabajar, y si fuera posible, sin trabajar. Usted mire las noticias y cómo cuando hay la lotería con una cantidad excesiva de dinero, la gente haciendo filas para adquirir su ticket de la lotería. ¿Cuál es el propósito? Quieren tener dinero de la forma más fácil y se quitarían muchos problemas económicos, dicen, en la vida. Otros quieren ser deportistas. Miran los astros del básquetbol, del soccer o fútbol y saben que un deportista gana 300, 400 mil dólares a la semana. Dice, pues ¿para qué quiero estudiar para abogado, doctor o enfermero, maestro? Me hago deportista. Pero son un grupo selecto que entran en este grupo de gente. Por lo tanto, no les queda otra alternativa que el trabajo. El trabajo. El problema que el trabajo tiene algunas desventajas, según nosotros. Ahora, por eso este domingo quiero culminar hablando sobre la teología de Pablo. ¿Qué tiene que decirnos San Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento? ¿Qué tiene que decirnos sobre el trabajo? Y en una forma de introducirnos, les voy a pedir que busquen Hechos 20 y Efesios 4. Hechos 20 y Efesios 4. Ya lo hemos citado en domingos pasados, Hechos 20. Y tenga también el capítulo 4 de Efesios, porque son pasajes paralelos o en circunstancias similares, porque sucedió en la misma ciudad. Si tienen Hechos capítulo 20, versículo 33, Pablo ha llamado a los líderes de la ciudad de Éfeso, se está despidiendo, y parte de su integridad de San Pablo, ¿cómo vivió entre ellos? Les dicen el 33, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. fui su predicador, fui su apóstol que estuve entre ustedes, pero ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Puedo mirar a Pablo mostrándole las manos a la gente. Estas manos me han servido. 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. O sea, el que robaba, ya no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos un trabajo manual, trabajo físico, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, miren un poquito los dos pasajes que hemos leído. En Hechos, Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso. Esta carta está dirigida a la iglesia de Éfeso. En Hechos, Pablo dice que hay dos motivos por los cuales debemos de trabajar. Uno es para suplir necesidades personales, y el segundo motivo es ayudar al que está necesitado. En Efesios 4:28 usa la misma terminología. Trabaja, dice el 28, con tus manos, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. Porque el tema que estamos tratando es en el contexto de la misericordia. Entonces, no podemos compartir con el necesitado si no estamos trabajando, agarrando dinero para poder ayudar a alguien. Entonces, es indispensable tener esto muy claro. Dos propósitos para trabajar. Ahora, si usted trabaja nada más pensando en usted, es egoísta y no está pensando de una manera misericordiosa poder compartir con alguien que está en necesidad. Y Pablo, la teología de él, dice que lo debemos de hacer. Pero el trabajo tiene dos aspectos adversos o negativos. El primero, lo adverso del trabajo. Según Génesis 3, dice que la tierra va a producir espinos y cardos. Habla de lo adverso de conseguir el pan de cada día. La otra cosa negativa es lo incómodo del trabajo, con el sudor de tu frente. ¿Quién quiere experimentar esto? Es por eso que muchos inventan cualquier excusa para no trabajar. Me duelen los riñones, soy alérgico al trabajo, tengo una hernia, y ¿verdad? Muchas excusas. En Éxodo 20 tenemos 10 mandamientos. Aquí encontré, buscando por allí, los 10 mandamientos del perezoso. A ver, déjeme a ver si usted se encuentra uno de, si sabe uno de estos. El primero: se nace cansado y se vive para descansar. Ama a tu cama como a ti mismo. Si ves a alguien descansar, ayúdalo, no seas egoísta. Descansa de día para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado, no lo toques. Aquello que puedas hacer mañana, no lo hagas hoy. Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer, que lo haga otro. Cálmate, es el número 8. Cálmate. Nunca nadie murió por descansar. 9. Cuando sientas el deseo de trabajar, siéntate y espera que se te pase ese deseo. Si el trabajo es saludable, como les mencionaba la vez pasada, que trabajen los enfermos. Esto lo inventaron, yo creo, precisamente los perezosos, porque no tenían nada que hacer. Por eso lo inventaron. Trabajar, nadie quiere esto. Lo más fácil de adquirir el dinero es mejor. Dios dice que seamos misericordiosos con los pobres. Y el grupo mencionábamos viudas, huérfanos, maltratados, presos, todos los que están en alguna necesidad real. Pero nunca la Biblia nos dice que demos al que, pudiendo trabajar, solo se dedica a comer el pan de balde que están ganando otros. La Biblia nunca habla de eso. ¿Se recuerdan de Ruth, que mencionábamos en sermones pasados? La moabita. Era pobre esta mujer, venía de Moab y fue a trabajar en el campo de Boaz, de este hombre. ¿Pero qué fue lo que hizo este hombre? Era la ley, ya lo miramos en Deuteronomio, la ley no era para darles a los flojos, a los perezosos. Ruth se puso a levantar lo que caía de los que iban en la pizca, en el campo. Y ya miramos unos pasajes en la ley también. Cuando los hombres iban en el campo, iban piscando, recogiendo la cosecha, se caía algo, la ley decía, no lo cojas. Déjalo, para que los pobres vengan y lo levanten. O sea, si el pobre quería comer, tenía que ir a trabajar, a levantar la cosecha. No como welfare, que le mandan su cheque hasta por correo. No, tienes que trabajar. Entonces, el trabajo es una necesidad. Por eso la Biblia no dice que le demos a las personas que no están haciendo nada, porque ellos solamente se dedican a consumir. Si descubres, hermano, mi hermana, si descubres que tienes mucho tiempo y estás envuelto en pláticas vanas, chismes, tal vez lo que necesitas es trabajar. Involúcrate en servir, porque esa es la teología de Pablo. Ya hablamos la vez pasada, los ociosos no tienen nada que hacer, y como no tienen nada que hacer, se andan metiendo en cosas que no le importan a la gente, porque no está ocupando su vida. En vez de ocupar su tiempo trabajando, lo ocupan de andar metiéndose en diferentes lugares. Entonces vamos ahora sí a Tesalonicenses. La lectura que hemos hecho en esta mañana es la forma más explícita que San Pablo usa sobre su teología sobre el trabajo. Tesalonicenses capítulo 3, la lectura que hicimos, segunda Tesalonicenses 3, del 6 al 18, vamos a usar en esta mañana. Si tienen ahí, como la lectura ya lo hemos hecho, déjeme, vamos a, en estos pasajes, a señalar el problema que había en la iglesia, el mandamiento que recibe la iglesia, el ejemplo que recibe la iglesia y la corrección también que se debe de aplicar en la iglesia. ¿Cuál es el problema que había? Bueno, mire el capítulo 3, versículo 11. Tesalonicenses 3, 11. ¿Lo tienen? Porque oímos, dice Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Este es el problema que había en la iglesia de Tesalónica. Andaban de una manera desordenada. Desordenada. Había gente, como dice el versículo 11, había algunos que andaban desordenadamente. Ahora, note, esta palabra se repite tres veces en el 6. Mire, el 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. El 7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros, pues nosotros no anduvimos desordenadamente. Y el 11, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente. O sea, no les gusta el orden. no les gusta la disciplina, no les gusta trabajar. Ahora, deme un poquito su atención. Para los que hemos estudiado un poquito la Biblia, Tesalonicenses, su tema central es la segunda venida de Cristo. Ahora, las dos cartas tratan como el tema de la elección, la integridad, la actitud ante la palabra de Dios, la oración por los sufridos y por los misioneros, la pureza sexual, la venida de Cristo, el discernimiento, la santificación, el respeto y aprecio por los pastores. Todos esos son los temas en las cartas. Pero Pablo culmina sus cartas con el tema del trabajo. Y es que la gente pensaba, bueno, si Cristo ya va a venir, ¿para qué tengo que trabajar? Aquí pasó hace años, no sé si ustedes recuerdan en la historia, que la gente vendía sus propiedades y se sentaban, se fueron a la montaña a esperar que ya Cristo iba a venir. Cuando no entienden la teología correcta, están mal interpretando la Escritura, y eso los lleva a cometer actos que son reprochables por la Escritura. Y en este caso había algunos pensando de esa manera que estaban viviendo desordenadamente. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no trabaja? Bueno, cuando alguien no trabaja, tarde o temprano se va a quedar sin dinero, va a tener hambre. ¿Y qué va a hacer cuando tiene hambre? ¿Qué es lo que estaban haciendo estos en la iglesia? Comenzaron a meterse en la casa con los hermanos para que les dieran de comer. Comenzaron a hacer carga para los hermanos. Y esa es una de las grandes luchas que la iglesia tiene cuando no tiene el discernimiento, porque hay gente que quiere sacar ventaja precisamente de la iglesia. Quiere sacar ventajas dentro de la iglesia. Digo, aquí nosotros nos ha tocado mirar mucho en este lugar. El hermano McBride, que estuvo aquí, me tocó estar al lado de él, miramos varias cosas. Ahora que llegué aquí, hemos visto las mismas cosas también. Viene alguien que quiere vivir aquí y quieren gratis. Pues ustedes son cristianos, ayudan a los pobres, ¿verdad?, los necesitados. Digo, sí, yo también estoy necesitado y nadie me ayuda. ¿Quieren ayuda? No podemos hacerlo. Vienen y usan de todas las comodidades, las facilidades que tiene el lugar, el agua, la luz, el gas, abusan de todo eso y dicen, no sea, pues usted está hablando de la misericordia, ¿por qué no tiene misericordia de mí? Bueno, ¿quién va a pagar las utilidades? ¿Vamos a exigirle a la iglesia que dé más ofrendas, más diezmos para que mantengamos a otros? Esto es muy, muy delicado si no lo entiende uno desde el contexto de la Biblia. Por eso aquí habla de disciplina, que vamos a mirar más adelante. Entonces, el problema surge cuando la gente quiere sacar ventaja. Quieren sacar ventaja. Cuando yo vivía en México, había un señor que se llamaba Washington. Era un americano, pero vivía en México. Lo irónico, ¿eh? Los mexicanos se quieren venir acá, pero este se fue para allá. Era un señor como de sus 50 años. Gordito el señor. Se ponía unos lentes oscuros y un cartón aquí, colgando. Soy ciego y sordomudo. Y se iba a la calle principal de México, San Juan de Letrán. Los que conocen es la calle central del DF, la calle más grande donde hay turismo y todo ahí. Se paraba ahí el señor Washington, era sordo, ciego y mudo. Pero ya la noche llegaba a la casa allá donde yo vivía yo, ¿eh? ¿Cómo le fue ahora a Washington? Y ya nos platicaba todo lo que agarró. Le iba muy bien al señor. Porque no era ni ciego, ni sordo, ni mudo. La gente que no sabe cómo practicar la misericordia permite que abusen, y dentro de la iglesia se ha caído mucho en eso. Entonces tiene que haber discernimiento para resolver este problema, y es lo que estaba pasando en Tesalónica. Estos hermanitos andaban de casa en casa buscando la comida, Hasta ya sabían a qué hora será la hora de la comida, llegaban a tiempo. Todo para ser carga para los hermanos. Mire, Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, en el contexto de la venida de Cristo. Miren el versículo 11. 4, 11 y 12. Y que procuréis tener tranquilidad, dice Pablo, y ocuparos en vuestros negocios. Ocúpense sus negocios. Y trabajar con vuestras manos también, de la manera que os he mandado. Otra vez está hablando de este problema que había. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Mi hermano, dice San Pablo, tu ejemplo de vida es importante. Que te conduzcas honradamente para con los de afuera, con la gente de allá afuera. Este es el problema que había en la iglesia. Gente desordenada, que no les gusta el orden, que no les gusta disciplina, tienen este tipo de problemas. Mi hermano, inventan, como les mencionaba al principio, cualquier excusa dentro de la iglesia, que son espirituales, para no trabajar. Para no trabajar. Dice Proverbios 22:13. Mire lo que, cómo piensa el perezoso. 22:13 de Proverbios. El perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. No salgo porque hay peligro. El hombre, la mujer, no trabaja, dice: es que está muy frío, me vaya a resfriar. O está caliente, me vaya a deshidratar. Y la mami o el papi: sí, mijito, mejor quédate en la cama, descanse. Papi y mami trabajan. Y están fomentando más la pereza. Y luego viene Pablo, o vienen otros consejeros, y le dicen al flojo: oye, ya ponte a hacer algo. ¿Y sabe qué dice el perezoso? El perezoso es más sabio ante sus propios ojos que siete que traten de aconsejarlo. Proverbios 26:16. Mire, el perezoso lo tiene todo fríamente calculado. Él tiene muy claro en su mente que la manera en que está actuando no es pereza, sino sabiduría. ¿Vienen siete y lo aconsejan? No, él es más sabio que los siete consejeros. Y por lo tanto, es lo que pasó con Pablo también. Es lo mismo que pasó con Pablo. Usted lo vamos a mirar más adelante. Él da el mandamiento, pero ellos no están haciendo nada. Están presentando sus argumentos para no hacer nada. Y son una molestia para la iglesia. Son una carga. Y hay gente, lamentablemente hay que decirlo, que van a las iglesias nada más precisamente buscando sacar ventaja. Se hacen los pobres, los sufridos, y quieren sacar beneficio de la iglesia. Entonces hay que practicar misericordia, pero con discernimiento. Con discernimiento. Y como hay este problema, entonces, ¿qué va a hacer Pablo? Quiere poner orden y para eso da un mandamiento. El problema ahora, el mandamiento. Miren el 6:13 de Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, ordenamos, no es sugerencia. El 10. Pero también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos. ¿Sí los mira ahí? Ahora el 12. A los tales mandamos, dice Pablo. Ordenamos, mandamos, dice San Pablo. Y escuche, para que no haya excusa que no le quieran creer la palabra a Pablo, dice: yo tengo la autoridad apostólica para hablar. Miren el 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede hacerlo, solamente que tenía la autoridad apostólica. Y Pablo dice, en el nombre del Señor Jesucristo, te ordeno, hermano, hermana, no seas perezosa. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está dando su palabra, el mandamiento, pero lo respalda la autoridad que tiene, la autoridad apostólica. Quiero corregir este orden que hay, o este desorden que hay en la iglesia con estos hermanitos. Por eso damos este tipo de mandamientos. No es una sugerencia, es un mandamiento. Este es un gran dilema, porque la gente, miren el versículo 8, quizás, no sé cómo lo tienen en inglés la versión, versículo 8, la primera parte. Ni comimos de balde el pan de nadie. Pablo está diciendo, no comimos el pan gratis. Mi comida, yo pagué el costo de ella. Yo pagué el costo de mi comida. No estuve comiendo gratis. ¿Recuerdan los que mencionaba la vez pasada? Que quienes tenían la pregunta, que quienes tienen más de 20 años hacia arriba, la escritura nos habla, por lo menos el principio se aplica en el Antiguo Testamento, la edad de la responsabilidad según el juicio que Dios hizo fue de 20 años hacia arriba. Los que iban a caer bajo el juicio de Dios eran los de 20 años para arriba. Los hacia abajo, Dios les dio una chance más y fueron los que iban a entrar junto con Josué y Caleb a la tierra prometida. O sea, el principio que Dios nos está enseñando en dos partes, ahí mismo en ese libro, nos está enseñando que una persona de 20 años tiene que tomar sus propias responsabilidades. Así que los que están aquí menos de 20 años, aprovechen, coman bien, estudien bien, prepárense bien, para que cuando lleguen a los 20 años para arriba, ahora sí, aprendan a pagar su comida. Aprendan a ser responsables. No coman de balde, como dice el versículo 8. Pablo, yo no comí mi comida gratis. Yo pagué el costo de lo que comía. Quería el placer de comer, tuve que pagarlo. Esto no es muy saludable para los jóvenes en América. No es muy saludable, porque están mal acostumbrados a vivir una vida desordenada aún dentro de la iglesia. Quieren que padre y madre los mantengan hasta los 50 años. Hemos oído de eso. Un caso por aquí en el área, una ciudad cercana, 50 años ya casi el hombre, y está con mami ahí. 50 años manteniéndolo. No, mejor que se vaya a otro lado, el welfare que le dé, pero no. Comer gratis es alimentar la ociosidad, la pereza, la flojera y la disipación. Tiene, dice Pablo, que ponerle remedio y por eso pone mandamientos. No anden más desordenadamente. Aprendan a ser responsables. No coman su pan de balde. Os ordenamos. No le estoy sugiriendo, dice Pablo, le estoy ordenando que no coman su pan gratis. Paguen su comida. Es lo que está hablando Pablo. No le estoy sugiriendo nada. Y no crean que soy solamente hablando yo. Estoy hablándoles, lo estoy mandando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tengo autoridad, dice Pablo, para mandar y para ordenar. No es Pablo. Es la autoridad que le ha conferido el Señor, autoridad apostólica. ¡Trabaja! Últimamente se están dando casos, y gracias a Dios que se promulgaron leyes en el país para proteger a los ancianos. Porque siempre las leyes estaban enfocadas en abuso de los niños. Pero los niños dejaron de ser niños. Han crecido y ahora los jóvenes, los hijos, están abusando de los padres, cuando se supone que los ya mayores deben de terminar sus últimos días en la tierra en paz, y en tranquilidad. Los hijos están abusando, están amargando su vida y les hacen muy doloroso los últimos días de sus padres aquí en la tierra. Ya cuando ven al padre y a la madre enfermos, viene el hijo, la hija, sorry mom, sorry papi, ya. No van a resolver nada con eso. Dañaron su vida, dañaron su salud y les están haciendo muy miserable los últimos días de sus padres en la tierra. ¿Por qué? Porque estos de más de 20 años no han aprendido a comer su pan. Están dependiendo que alguien los alimente dentro de la iglesia, dentro de la familia. Y Pablo dice, yo les ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, no comas tu pan gratis, págalo. Pero digo, los jóvenes en América están muy mal acostumbrados. Así que los que tienen menos de 20 años aquí ya saben. Aprovechen su tiempo ahorita. Trabajen, estudien, salgan adelante en el nombre del Señor. Ahora, digo, lamentablemente se están graduando más ancianos los jóvenes. El promedio de edad son 22, 23 años, se gradúan del colegio o de la universidad. Antes, a los 18 años, eran graduados los muchachos en las escuelas. Antes. Miren ustedes la historia en Inglaterra, en Europa. Cuando el cristianismo estaba en su apogeo, jovencitos de 18 años ya tenían una profesión. Se graduaron en leyes, abogados, doctores, a los 18 años. Porque la vida era diferente, más disciplinados, más ordenados, el temor a Dios. Pero ahora estamos en este gran dilema. Por eso es necesario escuchar este mensaje. Mandamientos de San Pablo. Les ordeno, les mando, tengo la autoridad para hacerlo. Tres, miremos el problema, el mandamiento. Ahora el ejemplo. Miren el 7 al 9. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ahí está la palabra, imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice Pablo. No anduvimos desordenadamente, no. Ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos o carga a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Vea la palabra. En el verso 7 dice imitarnos. En el 9, ejemplo y imitaseis. Pablo dice, yo les sé enseñar, sé teología y les enseño. Pero aparte de eso, déjenme decirles, miren, esta es mi vida. Lo que yo enseño lo respaldo con mis hechos. ¿Sabe que Pablo trabajaba? ¿Cuál era su oficio? Hacía tiendas. Pablo trabajaba. Predicaba el Evangelio, pero trabajaba también. ¿Se recuerdan en Corintios cuando él escribe ahí? Dice, yo tengo derecho como apóstol para recibir ayuda económica de la iglesia, sustento económico, pero yo no lo acepto, dice, de ustedes. Y nadie va a robarme esta mi gloria. Lo que me ha faltado, mis manos lo han suplido. Y si usted mira en la escritura, Pablo le gustaba trabajar. No solamente hablaba, él trabajaba. Mire lo que dice 18 de Hechos. Capítulo 18, desde el 1 en adelante, mire. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Para no tomar mucho tiempo, este capítulo habla precisamente del Pablo involucrado en el trabajo. Como ya lo miramos en Éfeso, capítulo 20 de Hechos, dice que él trabajó. Pablo no solamente hablaba, él tenía un ejemplo con su propia vida. Mire aquí, Primera Tesalonicenses 2. Tesalonicenses, ahí la primera carta, capítulo 2. Ocho. 2:8. tan grande es nuestro afecto por vosotros. ¿Sí lo tienen, 2:8? Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, muy amados, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos. Mire la misma frase: a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo trabajaba, le gustaba ganarse el pan. Aquí en este país, particularmente los pastores hispanos, los que les llaman plantadores de iglesia, la mayoría, tenemos que trabajar algo para ganar mientras está uno estableciendo una congregación. Es parte de la vida con sus limitaciones, las iglesias en español. Pero, hermanos, es una gran satisfacción hacer eso, porque no se limita uno a la predicación del Evangelio y tiene uno toda la autoridad para predicar, porque hay una vida que respalda, como dice Pablo. Y Pablo, en muchas partes de la Escritura, se presenta como ejemplo. En 1 Corintios 4:16, 1 Corintios 7:7, 1 Corintios 11:1, Filipenses 3:17, dice: imíteme a mí, le está diciendo a los creyentes. Él se pone como ejemplo. Y aquí, en el tema que estamos tratando esta mañana, lo mismo. No solamente sabe hablar bien Pablo, sino que sabe también enseñarlo con su estilo de vida. Su estilo de vida es el mejor mensaje que nosotros podemos predicar. Pero, como menciono, el problema está que estos temas no son tan comúnmente oídos, porque vivimos en una cultura muy cómoda aquí en América. Estamos hablando del cristianismo. Por eso muchos pastores son profesionales. Son profesionales. Van al seminario, estudian 4 años, se gradúan y andan llenando resume también para buscar trabajo. Como cualquier trabajador. Reciben una oferta de la iglesia de La Puente. ¿Cuánto? Pues te damos 1,000 al mes. Oh, no, yo tengo un bachelor degree, tengo un máster, me estás ofreciendo 1,000. Hasta que encuentran y tienen que revisar todos sus beneficios. Son profesionales ahora. No se parecen al ejemplo que San Pablo está dando, porque están siendo hombres profesionales. Y es una vergüenza eso. Pero Pablo tiene la autoridad. Y por eso, cuando enseña la teología sobre el trabajo, dicen: yo no estoy nada más atenido a lo que la iglesia, yo sé trabajar. Usted va a mirar muy pocos pastores que saben agarrar un martillo, arreglar cositas ahí. No, no. Se descompone la puerta y la chapa de mi puerta. Llamo al carpintero que venga, le pago 100 ahí porque venga. No sé cómo agarrar ni el desarmador. Estamos hablando de profesionales. Pablo hacía tiendas. Por eso muchos no lo creían que era apóstol. Cuando usted mira 2 de Corintios, capítulo 9, habla de el problema que había con la gente. Dice: tú no eres apóstol. Lo miraban como un hombre común, un trabajador. No era el profesional, era un trabajador. Pero Pablo dice: pero vean las obras que Dios hace por medio de mí. La teología de Pablo es una teología práctica. Él lo demostró con hechos. Con hechos lo demostró. Y cuando esto se hace, mis hermanos, las bocas se cierran de los demás, porque Pablo tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, el problema, el mandamiento, el ejemplo que da Pablo. Ahora, ¿qué va a hacer Pablo ahora? Ya dio el mandamiento, pero el mandamiento no le están haciendo caso. Estos que andan desordenadamente continúan. ¿Qué va a hacer Pablo? ¿Qué debe de hacer la iglesia? problema, mandamiento, ejemplo. ¿Qué más puede hacer Pablo? Vamos a aplicar disciplina entonces. Mira, hermano, esto no se mira como un pecado grave. Si alguien comete fornicación o adulterio y es parte de la iglesia, es miembro de la iglesia, lo sometemos a disciplina. Si participaba aquí en el altar, lo bajamos, le decimos, no puedes participar más. Disciplina, 6 meses, 1 año, no sabemos. Pero un perezoso, uno desordenado, ese no se le somete a disciplina porque es un pecadillo no tan grande ni tan gravoso, es más o menos, ahí se tolera. Pablo dice, no, el pecado es tan grave que exige corrección también. El mandamiento ya lo di, como no lo obedecieron, tenemos que aplicar corrección, disciplina también. Ahora, si no fuera grave, ¿para qué se aplica disciplina? Pero mire, la disciplina que Pablo está mencionando, 14 y 15. Si alguno no obedece, porque ya ha dado el mandamiento, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice Pablo, ¿qué hay que hacer con aquel que no obedece y sigue viviendo desordenadamente? A ese dice, señalarlo, identifícalo. Ok, ya lo identificaste. ¿Quién es el que anda desordenadamente en la iglesia? ¿Cuál es el segundo paso? No os juntéis con él. Separación. ¿Cuál es el propósito? Dice, para que se avergüence. Esa es la teología de Pablo. Disciplina para el perezoso, para el flojo, para el ocioso. Disciplina para él. No mató a nadie, pero es un pecado grave también. Es un pecado grave. Dice el 15, mas no lo tengáis por enemigo. Ahí estamos hablando de la misericordia. No es nuestro enemigo, dice. Amonestadle como hermano. Usted agarre al hermano, a la hermana que andan de esta manera, de decirle, mira hermano, mira hermana, no quieres hacer caso, andas desordenadamente y no quieres someterte, por lo tanto vamos a llevarlo la disciplina a un nivel público más alto. Ya te dije una vez, te dije 2 veces, no haces caso, lo vamos a llevar a la iglesia, dice Pablo. La intensidad de la disciplina sube. Ya hablamos con él, Pablo ya le escribió carta, pero no está haciendo caso a estos desordenados. Entonces vamos a subir de intensidad la disciplina, la corrección. Vamos a aplicarle lo que algunas iglesias les llaman la disciplina como los testigos, separarse. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Que haya arrepentimiento en el hermano. Como dice 2 Corintios 7:10. Que el hermano se sienta mal, que se sienta incómodo, que se sienta triste, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. El hermano se va a sentir mal. Miren al pródigo, desperdició todo lo que su padre le dio, derrochó todo, se le acabó. ¿Qué hizo cuando se le acabó? Quiso comer comida de cerdos. Déjenlo, el hijo, déjenlo la hija, si no tiene ahí, que se vaya con los cerdos hasta que aprenda. Allá está el hijo, queriendo disfrutar del manjar de los cerdos. Pero cuando llega el momento de crisis, dice, volviendo en sí. ¿Qué dice el hijo ahora? Comienza a planear qué voy a hacer. En la casa de mi padre tenía yo todo allá. Los jornaleros viven mejor que yo aquí. ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar, voy a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, no soy digno de ser llamado uno de tus hijos. Si usted mira la parábola, cambian los verbos. Al principio dice, padre, dame lo que me corresponde. Pero cuando él llega, ya de regreso, ya aprendió la lección, viene arrepentido a la casa del padre, ya no viene exigente. No soy digno, papi. No soy digno. Ahora sí viene humillado. Aprendió. Viene arrepentido. Hay tristeza en él. Se lamenta de su pecado, derrochar, malgastar todo. Ahora viene arrepentido a la casa del padre. Para eso es la disciplina, dice Pablo, que se avergüence el hermano desordenado. Que haya tristeza, que se arrepienta, que se sienta miserable. Y entonces, ahora sí, hermano, bienvenido a la comunión de la iglesia. Ándale, hermano flojo, perezoso, ahora vas a andar activo en la iglesia, ganando tu pan bien, para ti y también para los demás. Mi hermano, es una vergüenza que los cristianos estén viviendo del welfare, en verdad. Los cristianos, hay épocas críticas en la vida, sí, pero cuando lo agarran como un hábito, eso habla de que no son buenos trabajadores, flojos, perezosos, ociosos o disipadores. Algo tienen en esto. No pueden ganar su pan. Tienen que quitar a este para darte de comer a ti. Eso no, dentro de la teología de Pablo dice, no es así. Aquel que gana $500 le vamos a quitar 200 de su cheque para que te lo den a ti cada mes. Es tonto esa ley, en verdad. Están fomentando más ociosos, perezosos, flojos y disipadores. Dentro de los cristianos no debe de haber eso. Somos los mejores trabajadores los cristianos. Los más inteligentes, los más sabios. Eso dice la Biblia. Somos los más trabajadores, hacemos mejor el trabajo, somos los más responsables, porque Dios nos está guiando en su palabra. ¿Acaso no somos sabios por tener la Biblia? ¿Quién tiene sabiduría como la que tenemos nosotros? Los hijos de Dios tenemos sabiduría aquí. Somos los más. Mire, por eso Pedro dice, somos nación santa, pueblo escogido de Dios, real sacerdocio, pueblo escogido de Dios. No somos como los que no conocen a Cristo. Ahora vivimos en Cristo. Mi hermano, tenemos que distinguirnos de los demás. Si usted no ha entendido esto, es un vividor tratando de explotar a otros, comiendo su pan gratis, y no conoce la teología correcta de San Pablo en el Nuevo Testamento. No la conoce. No conoce el cristianismo práctico. Sí, se mete al temas que ya mencionábamos, la santificación, la elección y todas las doctrinas que Pablo menciona en Tesalonicenses. Pero es mismo de importante cuando termina con la teología del trabajo. Dice, hermanos, ustedes que han sido elegidos, que han sido santificados, que son puros, miren cómo deben de vivir. Buenos trabajadores, no ociosos. Terminamos, mire, Tesalonicenses primera, Tesalonicenses 5. Déjeme terminar con esto. Búsquelo conmigo, 5:14. Una exhortación que Pablo da, el 12, 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Ok? Identifica a los trabajadores que hay en la iglesia. Y os presiden, o sea, os dirigen en el Señor y os amonestan. Reconócelos a ellos. Y que los tengáis en mucha estima y por amor, y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis. ¿A quién? Ociosos. El 12 dice, reconoce a los trabajadores, pero a los ociosos que están en medio de ti, amonéstalos. Hay trabajadores, reconoce a los que trabajan. Mis hermanos, de veras, las iglesias se distinguen por eso. Hay trabajadores y hay ociosos, en verdad. Gracias a Dios por hermanos que puede haber en una iglesia, que podemos contar con ellos para trabajar. Usted mira edificios donde se reúnen gente como nosotros, pase por allí y vea cómo están los edificios. Unos se miran como edificios abandonados, y los domingos se reúnen creyentes ahí para adorar. Ese es un reflejo, sus edificios allá afuera, su reflejo de que en la iglesia no les importa eso, o no hay gente trabajadora. Están tan metidos en sus cosas que están descuidando lo externo, que también es el reflejo de lo que tenemos. Gracias a Dios por personas que pueden ayudarnos. Gracias a Dios que podemos trabajar para mantener el auditorio aquí, el santuario, también arreglado. Estamos hablando de trabajadores. Ya ahí le paramos esta noche. Vamos a terminar orando en este día, entonces, y Dios permita, mis hermanos, que podamos entender. 50 minutos no son suficientes como para exponer toda la teología de San Pablo referente al trabajo. Necesitaríamos estudiar Efesios, Hechos, Tesalónica, Timoteo, que son cartas que donde Timoteo era pastor. Entonces, hay mucha escritura para entender correctamente la teología. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo que nos permites adorarte. Y también gracias, Señor, porque nos permites llamar la atención en áreas en las cuales estamos fallando, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Tienes sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, Señor. Nos hablas de santidad, de pureza sexual, de tu pronta venida a la tierra, Señor, y gracias por todas esas benditas promesas, Señor. Pero también nos hablas de enseñanzas como el matrimonio, nos enseñas también cómo debemos de ser trabajadores también. Padre, tienes sabiduría para cada área de nuestras vidas, Señor. Toda nuestra familia puede ser enriquecida, Señor, si buscamos la sabiduría que fluye de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Permite que dentro de este lugar, dentro de este grupo de creyentes, se puedan levantar mujeres que quieran servir, hombres que quieran servir también, y no malgasten el tiempo que tú nos das, Señor, viviendo vidas insensatas, como dice tu palabra, sino entendiendo los días que estamos viviendo, Señor. Los días son cortos, los días son malos, y debemos de vivir sabiamente, Señor. Muchas gracias, Padre, en este día. Te adoramos y te damos gracias, nuestro Dios, por la vida que nos das, por los años que nos das, los días que nos das. Enséñanos a vivir cada día que nos das, Padre. Que, mi Dios, podamos honrarte en el tiempo que nos dejas aquí en la tierra, la energía que nos das, que podamos usarla, Señor, que se consuma nuestra energía para servirte a ti, Señor. Porque solamente tú eres digno de ello, Señor. Mi Dios, de consumir nuestra vida, de que se desgaste nuestra vida por tu causa, por tu obra, Señor. Mi Dios, bendito eres por el privilegio de ser llamados tus hijos y de ser también parte de tu familia, la cual nos has llamado para, mi Dios, esparcir el Evangelio aquí en la tierra, Señor. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Cristo.